revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos a edición número 429 de Octavo Mandamiento. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás?
Hola, Javi. Todo muy bien. Acá, ya próximos al año nuevo. Acá con Sebastián, precisamente, Sebastián Tapia, desde la ciudad de Moscú.
Ahí está, Cristian. Y desde Barcelona, Javier Benítez. Y si te parece, comenzamos a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy o que se conmemoran un día como el de hoy.
Claro que sí, Javi. Cada 29 de diciembre se celebra el Día Mundial del Pimentero, dedicado a exaltar la importancia del pimentero en la cocina y en la gastronomía, así como destacar el origen y el valor histórico de la pimienta como especia. La celebración de ese Día Mundial se remonta al año de 1970, una fecha dedicada a homenajear este invento tan genial utilizado para moler granos de pimienta. Tiene que ver con la creación de este utensilio en el año de 1874 por parte de Jean-Pierre Piaget. Tal vez hayas adivinado que está relacionado con la empresa automovilística Peugeot, famosa y reconocida a nivel mundial. Anteriormente, este emporio automotriz era una empresa familiar dedicada a fabricar molinillos para moler pimienta, con un sistema de serrunchos flexibles y resistentes. Ahora hablemos de algunos acontecimientos que tuvieron lugar en el mundo el 29 de diciembre. El 29 de diciembre de 1934, el Teatro Español de Madrid se estrenó la obra Yerma, de Federico García Lorca. El 29 de diciembre de 1987, el cosmonauta soviético Yuri Romalenko tomó tierra a bordo de la nave Soyuz TM-3 en destino a Kazajistán, tras permanecer 327 días en el espacio y convertirse en el hombre que ha soportado más tiempo en la ingravidez espacial. Y ya podemos comenzar con los contenidos, Javi.
Perfecto, arranquemos con el programa entonces, Cristian.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno. Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
La fortaleza de la economía rusa machaca a las economías occidentales. Terremoto de la economía mundial en 2022. Estados Unidos comunica que no enviará operarios a Kiev para el uso de los misiles Patriot. Lavrov señala a la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa de ser arena para batallas propagandísticas. Gobernador de Santa Cruz de la Sierra detenido por terrorismo en Bolivia.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
En 2022, Occidente sacudió la rama de Rusia del árbol de la economía y lo único que consiguió fue que cayeran como frutos pasados de maduros las economías de Occidente, que ahora están tiradas al costado de su tronco, echándose a perder en pleno estado de proceso de putrefacción. Y es que Rusia y China parecen estar venciendo en la guerra que libró Estados Unidos con su arma preferida, es decir, las sanciones políticas y económicas. Y que conste, esto no lo digo yo, ni lo dice el gobierno de Rusia. Esta opinión fue expresada por Agatha Desmaguet, directora de pronósticos globales de la unidad de inteligencia de The Economist. Según la analista, la capacidad de imponer sanciones obedeció al dominio del dólar estadounidense en la economía global, pero ahora, con tiempo, otros países encontraron herramientas para contrarrestar el poder de Estados Unidos. Estas incluyen swaps de divisas bilaterales que permiten evitar el uso del dólar, así como el desarrollo de la moneda digital y análogos independientes del sistema de pagos SWIFT. Mientras no tendrían un gran significado por separados, juntos brindan a Moscú y Pekín cada vez más posibilidades de eludir los efectos de las sanciones occidentales, algo que se podría reducir a cero en unos 10 años, concluye Desmaguet.
Igualmente es algo que corroboró el jefe de la Duma rusa, Vyacheslav Volodin, quien declaró este miércoles que Rusia logró resistir la presión sin precedentes de las sanciones impuestas a su economía y política este año. A pesar de la presión sin precedentes y la introducción de más de 13.000 sanciones contra Rusia, el sistema político creado por nuestro presidente y el modelo económico resistieron al comprobar su eficacia, escribió Volodin en su canal de Telegram. Recordó que Washington y Bruselas pronosticaron el colapso de la economía rusa, con una inflación de más del 100%, el tipo de cambio de 200 rublos por dólar, la caída del PIB del 25%, previsiones que no se hicieron realidad. Según Volodin, pese a todas las dificultades, Rusia cumple con todas las obligaciones sociales ante los ciudadanos. Superando desafíos, nos volveremos más fuertes. El próximo año debe ser un año de desarrollo, indicó.
A esto hay que sumarles más datos de la realidad que producen ardores a Occidente, y es que el nivel de desempleo en Rusia en noviembre de este año se redujo hasta un mínimo histórico de un 3,7%, declaró este miércoles el jefe del gobierno ruso, Mijail Mishustin, al indicar que la situación en el mercado laboral permanece estable. Señaló que, en gran medida, el nivel bajo de este índice se debe al trabajo realizado por las autoridades junto con los diputados de la Duma de Estado, es decir, la Cámara Baja del Parlamento ruso, y los senadores en el contexto de sanciones sin precedentes. El informe mensual del Servicio de Estadísticas de Rusia, Rostat, confirmó la cifra proporcionada por Mishustin al revelar que el número de desempleados disminuyó en noviembre en unos 152.000 en términos anuales. En noviembre de 2022, 2,7 millones de personas mayores de 15 años estaban clasificadas como desempleadas, según la metodología de la Organización Internacional del Trabajo, comunicó el ente. El mínimo histórico anterior del índice fue alcanzado en agosto de 2022. Se situó en un 3,8%.
En este contexto, y aunque parezcamos reiterativos, debemos recordar que la Unión Europea vive una crisis energética debido a los altos precios del gas causados por las sanciones occidentales impuestas al combustible procedente de Rusia. Esto ha hecho que se disparen las facturas de la electricidad. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores del país euroasiático, María Zaharova, comentó la situación y aseguró que las restricciones del bloqueo europeo contra Rusia agravarán los problemas socioeconómicos en la propia Unión Europea. En este sentido, vale la pena mencionar que los franceses, que calientan sus casas con leña, empezaron a recibir vales de entre 50 y 200 euros, informó el periódico Out France. El gobierno adopta esta medida para ayudar a los hogares a hacer frente a la subida del costo de energía al tiempo que Europa vive una crisis energética provocada por las sanciones antirrusas. La publicación precisa que el vale puede obtenerse presentando una factura personal o un certificado para los hogares con calefacción colectiva, que confirme la compra de leña por un importe mínimo de 50 euros. La cuantía de las ayudas dependerá de los ingresos de los solicitantes y de su estado civil. Para una renta ligeramente superior, se expedirá un vale de 100 euros. Solo las familias ricas o muy ricas no podrán recibir esta ayuda, informa Ouest France. Las autoridades nacionales calculan que alrededor del 70% de un total de 2,6 millones de hogares que usan leña podrían recibir estos vales.
En ese sentido, también merece la pena recordar que en 2023 los hogares en Alemania se enfrentarán a un aumento de los precios del gas y la electricidad en un 112% y un 44% respectivamente en comparación con el año anterior, según un estudio de mercado realizado por la compañía Verifox. Para aliviar parcialmente la carga de los consumidores, el gobierno alemán impone en marzo un tope a los precios del gas y la electricidad. Sin embargo, los analistas indican que esto solo mitigará ligeramente un drástico aumento de los precios. Y si abrimos un poco más el abanico al ámbito industrial del bloque comunitario, la producción y el consumo de acero en la Unión Europea disminuirán un 4% a finales de año debido a la crisis energética, según informó a Sputnik la Asociación Europea del Acero Eurofer. Por el momento, Eurofer estima que la producción de acero en Europa se reducirá en 4% en 2022, respondió la asociación a una pregunta sobre las previsiones de producción de acero en la Unión Europea.
Así, el consumo aparente y la demanda de acero pueden disminuir un 3,5% en 2022 y un 1,9% en 2023. La organización no realiza estimaciones a largo plazo, según Eurofer. El impacto de la crisis energética en la producción y el consumo de acero en la Unión Europea se puede ver en el tercer y cuarto trimestre del 2022. Además, indicó que después del crecimiento del consumo aparente de acero en 16,3% en 2021, tras la pandemia, el segundo trimestre la dinámica positiva terminó con una caída notable del 4,8%. Pronosticó que los indicadores negativos persistirán hasta la primera mitad del 2023. Esta será la tercera y la cuarta caída anual en el consumo de acero en 5 años, señaló Eurofer. Los próximos pronósticos actualizados se publicarán a principios de febrero del 2023, por lo que estas cifras pueden estar sujetas a cambios, agregó.
¿Dice usted que entiende poco de economía? Se lo explicaremos en nuestro espacio Al Contado. Así de claro, Al Contado.
Retomando un poco el tema que veníamos tratando, hace un momento tenemos a un analista en línea para explorar un poco más la cuestión de lo que ha sido la economía global en 2022. Adelante, Javi.
Muchas gracias, Cristian. Vamos a tocar cosas que han ocurrido en la economía a nivel global en el año 2022 que se acaba y que da pie a un 2023. Tal vez lleno de incertidumbres, esto ya nos lo dirá nuestro invitado de hoy. La cuestión es que hubo un gran terremoto, se podría decir. Se podría decir que hubo un gran terremoto y ya se lo estoy preguntando directamente al director de Dossier Geopolítico, Carlos Pereira Mele. Carlos, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Muy bien, Javier. Muchas gracias por la invitación.
Muchísimas gracias a ti, Carlos. ¿Hubo terremoto en la economía en 2022? No sé, se podría empezar a hablar por cualquier lado, ¿no? Hay muchos términos ahí, está inflación, recesión, inflación. ¿Por dónde podemos arrancar, Carlos?
Bueno, mira, tú sabes que yo soy estudioso de todos los temas geopolíticos y la geopolítica dentro de las distintas ramas que hay que ir administrando para llegar a algún tipo de conclusión y de tendencia, está también este punto de la economía. Y realmente este año 2022 ha sido una continuidad de la situación que supuestamente los occidentales decían que habíamos superado con el tema del parate gigantesco que sufrimos durante el año 2020 con el tema del COVID, que nos encerró a prácticamente el 50% de la población mundial. Y en la práctica hemos visto que no es tan así. El parate luego puso lentamente en marcha la maquinaria económica. La que nunca se frenó fue la maquinaria espuria financiera, esa de seguir adelante con creación del dinero sin ningún tipo de basamento real en una economía real, en una economía productiva, sino simplemente en el administración y movimientos electrónicos de gigantesca supuesta masa de dinero que en la práctica están demostrando que es dinero político, no dinero basado en una economía real, en una potencialidad del país que los emite. Y bueno, y todo esto va a seguir en crecimiento. Entonces, este año 2022, que ha sido cruzado, digamos, horizontalmente, porque hasta desde febrero de este año hasta el día de la fecha, lo único que parece ser de que existe como conflicto internacional es la guerra en Europa del Este entre, digamos, Ucrania y OTAN versus Federación Rusa, ha demostrado que en el ámbito de la economía todo ha ido en un movimiento confuso, de incertidumbre total y absoluta, y que además las previsiones que había de temas inflacionarios que vienen dando todos estos grupos gurú de la economía global occidental, JP Morgan, distintas entidades de esa naturaleza, hablaban de la aparición del término inflación. El primero se dijo de que era una inflación momentánea, que no duraría más de 3 meses, luego de que era una inflación que iba a durar todo este año. Y posteriormente concluyen casi todos los centros estos que hacen análisis económico o economicista, hablan de que la inflación vino para quedarse, lo que pasa es que luego lentamente se le van sumando nuevas aristas, como ser la recesión que empiezan a haber en las principales economías del G7, con la excepción de Estados Unidos, por supuesto, que se beneficia de todo este caos también, al cual ha arrastrado a todos sus socios menores. Bueno, y en ese escenario el que estamos viviendo. Hoy están anunciando, hoy hace un rato estaba escuchando a analistas económicos europeos que hablan de que las grandes empresas, las grandes corporaciones han decidido fuertes recortes en la plantilla de personal y también en la plantilla de pagos de ganancias, digamos, extraordinarias hasta sus propios cuerpos ejecutivos. O sea, estamos viviendo un momento de gran cambio. Y yo creo que todo en el fondo es una crisis que demuestra que algo profundo está cambiando, algo muy profundo. Es evidente que la moneda de cambio internacional que se impuso por Estados Unidos, su moneda nacional, al final de la Segunda Guerra Mundial, para que fuera la única moneda que se use para las transacciones internacionales, hoy ya no es tan así. Segundo, cuando ellos mismos en la década del 70 decidieron que no estuviera el dólar basado, respaldado en el patrón oro, hizo que esa moneda se transformara en una moneda de tipo política, mediante la cual, ejerciendo los poderes duros y blandos de Estados Unidos, consiguió mantenerla como la única moneda de intercambio. Pero en los últimos 10, 15 años ha empezado a revertirse lentamente y ahora empieza a acelerarse. Y todas las otras alternativas que han surgido también están todas en crisis, estas monedas electrónicas, etcétera. O sea, estamos viviendo un escenario de crisis, de incertidumbre y de pronóstico no muy positivo para el año 2023 en ese ámbito. Y además, por primera vez vemos que grandes grupos de naciones fuertes, importantes económicamente, empiezan a operar por fuera del mercado del dólar con sus monedas locales, sus monedas propias, los intercambios que se hacen hacia con África, hacia con Rusia, hacia con el Medio Oriente, por los recursos petrolíferos, van en ese sentido, en esa dirección, ahí están.
Justamente,
ahí están. Entonces estamos viendo un cambio.
Claro, sí. Justamente, Carlos, y perdóname la interrupción, tengo aquí justamente unas declaraciones que hizo Agatha Desmarais, quien es directora de pronósticos globales de la unidad de inteligencia de The Economist, que dice que Rusia y China parecen estar venciendo en la guerra que libró Estados Unidos con su arma preferida, es decir, las sanciones políticas y económicas. Según ella, la capacidad de imponer sanciones obedeció al dominio del dólar estadounidense en la economía global, pero ahora con tiempo otros países encontraron herramientas para contrarrestar el poder de Estados Unidos, lo que incluye swaps de divisas bilaterales que permiten evitar el uso del dólar, así como el desarrollo de la moneda digital y análogos independientes del sistema de pago SWIFT. Ya parece que no se puede esconder todo lo que está pasando, ¿no?
No, y vos fíjate que estás haciendo referencia a un medio especializado y bastante gurú del tema de la economía mundial, ¿no? No es un charlatán de feria que habla de economía, sino que son los medios de comunicación que generalmente son con quienes se administran los CEOs o todos estos grupos económicos importantes en su lectura diaria para sacar conclusiones. Y bueno, lo que dice esta señora es relatre simple, ¿no? Llegan a una conclusión luego de, por supuesto, haber estado durante mucho también tiempo disimulando y llevando confusión a sus propios lectores sobre la realidad que se estaba ya percibiendo. Porque esto no es del año 2022, esto es una crisis que se viene generando, que se viene creando y que nunca tuvo la solución, porque nunca tuvo un arreglo total y final la crisis financiera del 2008, que arrastró al modelo financiero capitalista occidental a una catástrofe. Luego sí, algunas naciones la han pasado mejor que otros, pero en el fondo nunca se solucionó totalmente las consecuencias que trajo esa debacle. Por supuesto que hubo mayor concentración de capital en manos de en muy pocas manos, y pérdida de numerosos grupos empresarios que tuvieron que vender, mal vender sus empresas, etcétera, cuando vino la catástrofe. Pero luego eso ha continuado funcionando a media máquina y eso es lo que podríamos decir que esta señora dice, de que el dólar ya no es la herramienta única existente para que las naciones puedan seguir haciendo negocios internacionales. Y si a eso le sumamos los errores estratégicos de las administraciones norteamericanas, que hicieron un sobreuso y abundancia en la aplicación de sanciones, iba a terminar evidentemente en una situación así, porque la mayoría de los países que se sienten que pueden llegar a ser agredidos por un tipo de sanción, por no estar de acuerdo con lo que dictamina un grupo encabezado por Estados Unidos y el G7, entonces, ¿qué iba a tomar? Iba a tomar medidas de precaución, de reaseguro, tratar de seguir estando en los mercados utilizando nuevas herramientas, y esas nuevas herramientas ya sabía que no se las tenía que permitir usar a su adversario, casi enemigo. Entonces, este es el resultado, esta es la consecuencia. Acá no hay que hacer ningún tipo de pronóstico astrológico, sino hay que ver la realidad, y esta realidad es la que está golpeando hoy en día a los generadores de las sanciones. Esto es un boomerang que se ha vuelto casi al doble de velocidad de lo que salió, en contra de sus propias estructuras económicas, y que por supuesto eso causa serios problemas luego en la estructura sociopolítica de sus estados.
Además de decisiones que ha tomado Occidente y sobre todo Europa, ¿no?, que han sido más políticas que económicas y más en interés tal vez de lo que quiere Estados Unidos que lo que necesitan sus propios ciudadanos, y que los conduce, ¿no?, a tener que sufrir tal vez en invierno, porque se sufrirá ahora, pero más se sufrirá el próximo año, ¿no?, cuando, según los pronósticos de también analistas, hablan de que subirá muchísimo la electricidad y el gas en países como Alemania, por ejemplo, la desindustrialización que está provocando Estados Unidos con su ley de antiinflación también, que está provocando que empresas europeas se piensen en instalarse en Estados Unidos. Y además ese error de cálculo, ¿no?, de decir, te congelo, te incauto más de 300.000 millones de dólares, pero no pensaron que tal vez otros países dirán, bueno, si le pasó a él, me podrá pasar a mí, entonces evitaré el dólar en las transacciones comerciales. Carlos.
Eso es una situación muy, muy clara y muy concreta. ¿Pero qué pasaba? Hasta ahora toda la oleada de sanciones que unilateralmente y legalmente e ilegítimamente ha aplicado lo que se llama o mal llama Occidente, ha sido siempre con países del tercer mundo, periféricos, dependientes, que no tenían la posibilidad concreta de reaccionar de una forma fuerte, sólida, en cooperación con otra nación fuerte y sólida. Me estoy refiriendo porque uno recuerda las sanciones criminales que le han aplicado a Cuba durante décadas, las sanciones que le han aplicado al gobierno de Venezuela, las sanciones que se le han aplicado a Siria, las de Libia, las de Irak, etcétera. Claro, no tuvieron una contraprestación contra los que sancionaban, porque eran países que no tenían ninguna posibilidad de hacerlo. El tema es que esta gente, y ahí demuestra la falta de capacidad estratégica y de mirar el futuro, han intentado hacer lo mismo, creyendo que agrediendo a Rusia, agrediendo a China, agrediendo a otras naciones importantes ya en el mundo global en el que vivimos, iba a tener las mismas consecuencias, y no iba a tener para quienes las aplicaban ningún tipo de consecuencia. Y acá es donde empieza realmente a aparecer la verdad de la situación. ¿Por qué? Porque es evidente que el mundo industrializado y tecnológicamente importante está ubicado en Asia. Y al agredir eso, se han autoagredido, porque en el fondo cualquier ciudadano norteamericano europeo puede agarrar cualquier cosa que tiene a mano y va a ver Made in Indonesia, Made in China, Made in Taiwán, Made in Pakistán, Made in India. Entonces, ese Made in significa que está producido fuera de su territorio, y que las sanciones que se le aplican a todos esos países que pueden producir algo y que después ponen el grito en el cielo como que están siendo agredidos, los europeos se les volvió en contra. Y ahora tienen esta situación complicadísima, a la que entraron solos, a la que fueron alegremente, sin creer que eso le iba a tener consecuencias. Bueno, ahora están viviendo la realidad. Y como dijiste, el 2023 va a ser mucho más complicado, pero mucho más complicado en todos los aspectos.
Atrás quedaron aquellas frases como "hemos aplastado la economía de Rusia", Carlos, que en su momento lanzó Jen Psaki, ¿no?, cuando era portavoz de la Casa Blanca.
Bueno, también de sueño se puede vivir, ¿no es cierto? El tema es que todas estas fórmulas, que en el fondo son justamente, y se instalan estas fórmulas de sanciones, de agresiones, de permanentemente incentivar el conflicto a nivel global, porque no nos equivoquemos, detrás de todas estas movidas de tipo bélica están la decisión, primero, de hacer que el adversario entre en crisis económica, y segundo, llevarlo a una derrota política interna, y después de ello quedarse con el espacio ese que entró en crisis. La idea de Occidente, encabezado por los anglosajones, ha sido siempre la misma. Ha sido la teoría vieja, latina, romana, de divide y reinarás, y por lo tanto no pueden o no podían permitir poderes por fuera de los poderes de ellos. Y por lo tanto había que dividir al adversario, causarle daño, y en lo posible hacer que los gobiernos que surjan de allí sean totalmente dóciles a sus políticas económicas y su, entre comillas, modelo de valores. Y bueno, eso funcionó cierto tiempo, pero en los últimos años eso se demostró que ya no iba a ser fácilmente aplicable. Y bueno, y lo estamos viendo, porque el presidente Putin dijo hace pocos días atrás, es claro cuál era la decisión de Occidente, es debilitar, hacer caer el gobierno y luego fraccionar a ese gigante que es actualmente todavía la Federación Rusa en varios estados más pequeños, ingobernables y que serán simplemente proveedores de las materias primas que tanto necesita el Occidente y que hoy no están ya al alcance de la mano tan fácilmente y baratos como venían antes.
Muchas gracias, Carlos, y que tengas un gran 2023.
Bueno, muchísimas gracias, Javier, igual para ti, tu familia y también para la gran familia de Sputnik, que creo que es, hoy en día es una voz clara y concreta que permite a gente que del pensamiento no políticamente correcto podamos expresarnos nuestras opiniones y que puedan llegar a la gran masa de poblacional, por lo menos en mi caso específico, a los hispanos parlantes. Muchísimas gracias y feliz 2023.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Luis Fernando Camacho, gobernador del departamento de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia y principal figura de la oposición, fue detenido este miércoles por la tarde, hora local, en el marco de la investigación del golpe de Estado contra Evo Morales en 2019. Sus partidarios tomaron los aeropuertos de Birubiru y Trompillo para evitar su traslado, pero igualmente fue llevado a La Paz. Manifestantes de organizaciones sociales reclaman frente al centro de detención por justicia para las víctimas de la masacre de Sencata ocurrida durante el golpe. La detención lleva a profundizar el conflicto entre el departamento y el gobierno central. Nuestro compañero Sebastián Tapia continúa con más detalles.
Muchas gracias, Javi. El miércoles 28 de diciembre por la tarde fue aprehendido el gobernador del departamento de Santa Cruz de la Sierra mientras llegaba a su domicilio. La orden de detención se había emitido el 31 de octubre pasado por la Fiscalía Departamental de La Paz en relación con el caso Golpe de Estado 1, que investiga los hechos de noviembre de 2019 que terminaron con la dimisión obligada de Evo Morales de la presidencia. La ejecución de la orden fue demorada debido a la situación política. De haber sido arrestado durante el paro cívico para adelantar el censo, que sitió al departamento de Santa Cruz por 36 días, hubiera sido considerado una escalada en el conflicto y demorado aún más el levantamiento del paro. Los agentes del grupo Los Lobos, que son parte de la Dirección de Inteligencia de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, llevaron adelante el operativo. El gobernador fue forzado a abandonar su vehículo y subido a una camioneta para ser trasladado discretamente hasta el aeropuerto Birubiru, donde fue embarcado en un helicóptero Super Puma operado por la Fuerza de Tarea Diablos Rojos, una unidad antidroga que coordina con la policía boliviana. El helicóptero lo llevó hasta Chimoré, en Cochabamba, desde donde continuó en avión hasta el aeropuerto internacional de El Alto. Desde allí fue trasladado a la ciudad de La Paz y alojado en un predio de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. El abogado del gobernador, Martín Camacho, denunció el arresto por considerarlo irregular, ya que consideró que nunca fue citado en anterioridad por esta causa. La Fiscalía General del Estado emitió un comunicado explicando que la decisión fiscal no se trata de un secuestro o persecución política. Por el contrario, fue emitida en el mes de octubre de la presente gestión y cuenta con el control jurisdiccional del juez décimo de instrucción en lo penal del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. Asimismo, el ciudadano Luis Fernando Camacho tiene pleno conocimiento de dicho proceso desde su inicio, en fecha de 20 de noviembre de 2020. La detención de Luis Camacho generó dos grupos de protestas. Por un lado, en La Paz, cientos de manifestantes se reunieron a las afueras de las instalaciones, donde Camacho se encuentra detenido, para exigir justicia por su responsabilidad en la masacre de Sencata, ocurrida en 2019 en El Alto, y donde murieron 11 personas. La masacre fue consecuencia de la represión policial del gobierno de Áñez, surgido del golpe encabezado por Camacho y por el que es detenido ahora. Por otro lado, la reacción en Santa Cruz de la Sierra volvió a elevar la tensión entre el departamento y el gobierno central. El Comité Cívico Pro Santa Cruz, una organización social que se asume como una especie de gobierno paralelo, que lideró el paro por el censo y planteó reconsiderar la relación entre el departamento y el gobierno nacional, repudió la detención. El presidente del comité, Rómulo Calvo, desde su prisión domiciliaria, leyó un comunicado donde acusó al gobierno nacional de atentar contra la democracia, exigió la liberación de Camacho y amenazó con la furia del pueblo cruceño.
El Comité Pro Santa Cruz repudia y censura este abusivo atropello del gobierno contra la institucionalidad departamental. Hoy ha ocurrido una flagrante violación de los derechos humanos, constitucionales y democráticos. Lo que ha ocurrido hoy en Bolivia es inconcebible y refleja una clara ruptura del Estado de Derecho. Y como sociedad civil no podemos permitirlo. El gobierno de Luis Arce sobrepasó los límites racionales de la convivencia natural. Esto no solo se trata del gobernador, esto se trata de un atentado contra la democracia y las garantías constitucionales básicas que deben primar en un Estado de Derecho y en democracia. Señor Luis Arce Catacora, exigimos la inmediata liberación del gobernador Luis Fernando Camacho, que en aras de evitar la innecesaria confrontación que su gobierno pretende instalar en nuestro departamento, el mal no tiene cabida en este departamento. Y el gobierno va a tener que responder por esta humillación, que no es al gobernador, que no es a Luis Fernando Camacho, es al pueblo cruceño, es a la institucionalidad, es al departamento de Santa Cruz.
Las movilizaciones populares fueron inmediatas tras darse a conocer la noticia de la detención. Grupos de manifestantes que apoyan a Camacho tomaron el aeropuerto internacional de Birubiru y el aeropuerto local de Trompillo, cancelando las operaciones del día para evitar el traslado de Camacho, a pesar de que eso ya había tenido lugar. Luego comenzaron una serie de bloqueos para exigir la liberación del gobernador, cortando todas las rutas de ingreso y egreso del departamento. Los bloqueos trajeron de vuelta los recuerdos del paro de 36 días, lo que llevó a mucha gente a acudir a las estaciones de servicio, a abastecerse de combustible, generando largas colas. Por la tarde, la violencia se manifestó en el incendio de las oficinas de la Fiscalía de Santa Cruz, donde los manifestantes impidieron el acceso a un carro de bomberos y el fuego alcanzó al menos 10 vehículos estacionados en el garaje. Por la noche, los manifestantes prendieron fuego a la casa del ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño. Él mismo emitió un tuit en el que decía: "Denuncio públicamente que la Unión Juvenil Cruceñista y personas afines a Camacho quemaron mi domicilio en Santa Cruz, atentando contra la integridad y seguridad de mi familia". Se registraron enfrentamientos entre los manifestantes y la policía en el centro de la ciudad, mientras sucedía el incendio del edificio ex Conaltid, donde funcionan las oficinas de la Dirección de Apoyo a la Prevención del Consumo de Drogas, Control de Tráfico Ilícito de Sustancias Controladas y Coca Excedentaria. Nos comunicamos con Fernando López Aríñez, politólogo boliviano, con quien comentamos la detención del gobernador de Santa Cruz de la Sierra. Fernando, ¿cómo afecta esta detención a la relación entre el gobierno y la oposición?
Sin duda van a haber sectores de la oposición boliviana, de todos los grupos más radicales, que van a generar una campaña del terror por la detención, por la aprehensión, mejor dicho, del gobernador Luciano Camacho, pero hay una realidad, es que ningún ciudadano puede estar por encima de la ley. Camacho ya contaba con una orden de aprehensión desde el medio de octubre de este año, pero él eludió declarar, no participar de las situaciones que ya se le habían dado por parte de la Fiscalía. Obviamente eso generó que al final se termine aplicando la orden de aprehensión para obviamente dar respuesta al caso Golpe de Estado 1, como se caratula el caso, y que obviamente tiene repercusiones porque es investigación que toca un momento muy delicado de Bolivia, en el cual obviamente Camacho y otros actores, que no es necesario tener muchas pruebas, ya que están en las redes sociales mismo cuando ellos durante el 2019 llamaron a desconocer al gobierno del expresidente Evo Morales, y eso obviamente en cualquier país conlleva sanciones y conlleva una investigación seria, que es lo que se viene haciendo en Bolivia, obviamente para dar respuesta y obviamente la justicia, porque a raíz de lo que sucedió en Bolivia hay muchas personas que son afectadas, muchas personas que son asesinadas, entonces tiene que haber realmente responsabilidad por parte de todos los actores, como fue también el caso de Yarine Áñez, que ya cumple condena por el caso Golpe de Estado 2, y solamente viene a traer un poco de memoria, de reparación y justicia al pueblo boliviano.
¿Esta es la única causa en la que se incrimina a Camacho?
Sí, Camacho ya va acumulando varias denuncias. Ahora hay una nueva vinculada al paro cívico que secuestró por más de 30 días a una población, ejerciendo hechos que van desde la restricción de las libertades. Entonces se vienen desarrollando distintas causas por el accionar mismo de Camacho y de todo el grupo que lo sigue. Hay que también poner sobre la mesa que el accionar de Camacho no es un accionar democrático. A partir del día de ayer, distintos medios de comunicación y otros actores han tratado de pintar a Camacho como un líder democrático. Camacho lo último que ha sido es un líder democrático. Recordemos que su ascenso como líder cívico en 2019 estuvo ligado a hechos de violencia, a actuar con grupos irregulares, grupos de choque en Santa Cruz, amenazando a la población. Lo mismo fue el traslado de esa gente a La Paz. La proposición por parte de él, o la propuesta por parte de él, de llamar a una junta cívico-militar en 2019, en pleno siglo XXI, hablando de este tipo de cuestiones. Entonces todo eso tiene que ver con el accionar antidemocrático de Camacho, y que obviamente va acumulando distintas denuncias, y que obviamente será la Fiscalía y el Ministerio Público quienes investiguen cada una de esas, como es el caso del Golpe de Estado 1, como señalaba anteriormente, que viene el avance y que obviamente pide a las personas, en este caso los implicados, que respondan por sus acciones y por las investigaciones que se vienen dando en torno a ellos.
La relación entre el Departamento de Santa Cruz y el gobierno central en La Paz no era buena. ¿Cómo va a afectar la detención del gobernador a esta relación?
Hay alas muy radicales en el Departamento de Santa Cruz que están llamando abiertamente a la sedición, están llamando a la desobediencia civil. Por ejemplo, grupos de choque que corresponden al Comité Cívico, como la Unión Juvenil Sicilista, están llamando a desobedecer las leyes bolivianas, están llamando a amenazar a cualquier autoridad electa o de gobierno que se encuentre en Santa Cruz, a las familias, y a cualquier persona que ose defender o, en este caso, cuestionar cualquier acción por parte de estos grupos radicales. Obviamente esto va a tensionar la cuerda, pero es una realidad. Ningún ciudadano o actor puede estar por encima de la ley. La Constitución boliviana es muy clara respecto a lo que se puede y lo que no se debe hacer. Y en este caso, hace mucho tiempo, estos grupos están llamando abiertamente a desobedecer la Constitución. En cualquier lugar esto se ve, bueno, trae consecuencias y deberá ser penado. Y ayer la policía misma obviamente operó en la noche porque habían quemado la Fiscalía Departamental de Santa Cruz, habían atentado contra la vivienda del ministro de Obras Públicas, habían tomado el aeropuerto y así otras opciones. Obviamente lo que buscan es polarizar y tratar de generar una onda de desinformación, generando esto en torno a una idea de persecución política, cuando está haciendo realmente cumplir de acuerdo a lo que determina los tiempos de la justicia boliviana.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En Octavo Mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Donald J. Trump volvió a ser noticia, esta vez relacionado al comité que investiga el asalto del Congreso de los Estados Unidos, ocurrido el 6 de enero de 2021. El comité de la Cámara de Representantes que investiga el ingreso de manifestantes al Congreso estadounidense durante la sesión que buscaba ratificar los resultados de las elecciones presidenciales del 2020, había citado a Donald Trump a declarar ante el panel de legisladores. Este panel había ordenado al señor Trump que proporcionara una extensa lista de documentos y comunicaciones, incluidas llamadas telefónicas, mensajes de texto, mensajes cifrados y correos electrónicos. Trump presentó una demanda cuestionando la necesidad de brindar esa información, demorando así su presentación ante el panel. Sin tener esta información, pronto a concluir su trabajo y habiendo decidido recomendar al Departamento de Justicia procesar a Donald Trump en 4 causas distintas, el presidente del panel, Benny Thompson, le envió una carta a Trump donde decía: a la luz del final inminente de nuestra investigación, el comité selecto ya no puede buscar la información específica cubierta por la citación. Por lo tanto, a través de esta carta retiro formalmente la citación emitida al expresidente Trump y le notifico que ya no está obligado a cumplir o producir registros en respuesta a dicha citación. La respuesta de Trump en su propia red social, Truth Social, fue rápida y típica de su propio estilo. Me acaban de informar que el comité no elegido de matones políticos me retiró la citación con respecto a la protesta del 6 de enero de las elecciones presidenciales robadas de 2020. Probablemente lo hicieron porque sabían que no hice nada malo o estaban a punto de perder en la corte. Tal vez la participación del FBI en la manipulación de las elecciones influyó en su decisión. En cualquier caso, la citación está muerta. En Twitter fue su abogada, Harmeet K. Dillon, quien dio la noticia. Su mensaje decía: primicia, después de que mi firma presentó una demanda por motivos de separación de poderes para bloquear la citación ilegítima del Comité Selecto de la Cámara del 6 de enero al presidente Trump sobre sus actividades mientras era presidente, el comité agitó la bandera blanca y retiró la citación. Confiábamos en la victoria. Las reacciones a este tuit fueron amplias, pero principalmente se distinguieron en 2 bandos. Los seguidores de Trump festejaron y cuestionaron el proceso del comité. Doug Reinman, @DGBReinman, tuiteó: me parece que no quería que Trump presentara ninguna evidencia real que contradijera su evidencia fraudulenta. Michael Bottomley, @AlaskaBuilder, opinó: todo fue un espectáculo, pero el objetivo nunca fue encarcelar a Trump, no es que no lo intentaran, fue arrastrarlo por el lodo públicamente y radicalizar el odio hacia él. Barbara B., @BarbaraB9, se indignó por los costos. ¡Qué pérdida de tiempo y dinero! Todo este comité debería ser acusado de gasto excesivo, persecución y mentiras al pueblo estadounidense. En cambio, desde el bando demócrata, los comentarios señalaban que ya no es necesario que se tome su declaración. Por ejemplo, María Gibbs, @MaguiarMig, publicó: celebrar el éxito es un ejercicio completamente inútil. Realmente no necesitan su testimonio en este momento, pero hubiera sido terriblemente maravilloso verlo a tratar de mentir y salir de su papel. Escuchar esto: nadie está por encima de la ley, él mintió, la gente murió por perjurio. O Tardis Traveler, @10planet68, que dijo: el comité está terminando y cerrando su trabajo. Han emitido retiros para todas sus citaciones pendientes. Es sola otra no historia que Fox y los republicanos están tratando de convertir en algo. Al final de cuentas, Trump no declarará ante el panel. ¿Pero no es eso más preocupante? Un juicio donde no se escucha al acusado no parece ser particularmente justo.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Bulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña. Fake News. Octavo mandamiento las combate, aquí y ahora.
Occidente convirtió a la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, es decir, la OSCE, en una plataforma para batallas propagandísticas, afirmó este jueves el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov. En su entrevista con Rasia Segodnia, el canciller ruso dijo:
Occidente percibe la OSCE como una herramienta para promover sus intereses colectivos. La convirtió en una arena para batallas propagandísticas. Agregó igualmente que esta organización fue creada como una plataforma para el diálogo equitativo y de cooperación, a pesar de que esta misma se encuentra en una profunda crisis en los últimos años.
El canciller ruso también dejó en claro que las posturas de los miembros de esta organización no eran una sorpresa para nadie, teniendo en cuenta que gran parte de los integrantes de la OSCE también son miembros de la OTAN.
Además de que estos países durante mucho tiempo han violado deliberadamente los principios de las actividades de la Organización de Viena, el espíritu y la letra de los documentos básicos adoptados en ella, según el canciller. Asimismo, recordó que la OTAN estaba comprometida a no ampliar sus fronteras y no fortalecer su seguridad a expensas de la seguridad de los demás, algo que la alianza incumplió claramente, acercándolas cada vez más a las fronteras de Rusia.
La OSCE ayudó a componer los acuerdos de Minsk del año 2015, además de tener la responsabilidad de garantizar el cumplimiento de estos acuerdos por parte de Kiev y las repúblicas de Donetsk y Lugansk para evitar confrontaciones mientras se negociaba un eventual acuerdo de paz entre las partes. Pero en abril del presente año, Rusia mostró pruebas de que esta organización estaba cooperando con los servicios especiales de Ucrania, según unos documentos pertenecientes al ex jefe del Servicio de Seguridad de Ucrania en la región de Jersón, el general Vyacheslav Savchenko. Esta misión de la OSCE filtraba datos a los militares ucranianos con información de las cámaras de vigilancia para que de esta manera los militares ucranianos pudieran realizar ataques más precisos. Estas pruebas presentadas por Rusia, que demostraron que esta organización no tenía la voluntad para hacer cumplir los acuerdos firmados en 2015, no es lo único que comprueba que la OSCE no tenía intenciones de preservar la paz en la región. A esto se suman las recientes declaraciones de la ex canciller alemana Angela Merkel, quien declaró por segunda vez a medios italianos este martes que los acuerdos de Minsk tenían como propósito darle tiempo a Ucrania para combatir a Rusia.
Los acuerdos de Minsk del 2014 fueron un intento de darle tiempo a Ucrania. Ucrania utilizó ese periodo para volverse más fuerte, como se ve hoy. El país del 2014-2015 no es el país de hoy, y dudo que la OTAN pudiera haber hecho mucho para ayudar a Ucrania, como hace hoy. Así lo mencionó la ex canciller alemana. Merkel ya había dado unas declaraciones similares, en las cuales mencionó el verdadero objetivo que persiguió Occidente con los acuerdos de Minsk, pese a que en 2015 ella misma afirmara que si se violan gravemente los acuerdos de Minsk, los dirigentes europeos y la Comisión Europea están dispuestos a preparar e imponer nuevas sanciones. Las declaraciones de la ex líder alemana claramente provocaron una sorpresa mayúscula en Moscú, al punto de que la portavoz de la Cancillería rusa, María Zaharova, mencionó que las declaraciones de Angela Merkel podrían usarse en un tribunal. Para Zaharova, Merkel siempre estuvo mintiendo respecto a los acuerdos, y Occidente tampoco tuvo la voluntad de respetar lo pactado en Minsk en el año 2015. La pregunta es muy concreta. ¿Cuándo dijo la verdad Angela Merkel? Señaló la vocera de la Cancillería.
A esto también se sumó el presidente ruso Vladimir Putin, quien subrayó como decepcionantes las declaraciones de Merkel y agregó que él siempre partió de la idea de que podía haber un diálogo sincero con los dirigentes alemanes. Quien también dio sus comentarios al respecto fue el presidente serbio Aleksandar Vučić, quien dijo: «Cambian dramáticamente las cosas en el sentido político. Para mí es una señal clara de que no debo confiar», agregando que esto sirve de lección para Serbia. Frente a las declaraciones de la ex canciller alemana y la falta de compromiso por parte de los miembros de la OSCE, Lavrov declaró que Rusia tiene la intención de seguir trabajando con los países que integran esta organización, pero bajo una nueva base. «Una de las lecciones es que si volvemos a trabajar juntos, y cuando volvamos, tendrá que hacerse sobre una nueva base porque los viejos enfoques ya no funcionan», subrayó Lavrov. ¿Seguiremos confiando en las palabras vanas de Occidente? ¿Hasta cuándo?
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Por medio de canales diplomáticos, Washington ha comunicado a Moscú que no enviará a Kiev a especialistas de manejo de los sistemas de defensa antiaérea estadounidense Patriot, según declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov. Pese a la negativa por parte de la Casa Blanca, es poco creíble que Washington cumpla, más considerando la falta de palabra y compromiso que han mostrado los estadounidenses en el actual conflicto. Esto, teniendo en cuenta que la Casa Blanca ha enviado armas y mercenarios sin mirar las consecuencias y los delitos causados por los ucranianos, quienes en más de una oportunidad han violado las leyes internacionales. Cristian Galindo nos amplía el tema.
Pues Javi, como siempre, creer en la palabra de Estados Unidos es muy complicado. Primero recordemos el paquete de asistencia militar que Washington otorgó a Ucrania, el cual tiene un valor de $1,850 millones. Esta ayuda económica fue anunciada así por la Casa Blanca. En este paquete se incluyó la entrega de una batería de misiles tierra-aire Patriot, en cuyo manejo Estados Unidos entrenará a las fuerzas ucranianas para reforzar la defensa aérea de Ucrania. Aunque el manejo de este sistema de armas requiere especialistas calificados que puedan tardar hasta un año en conocer cómo se utiliza este sistema, claramente existen dudas de si serán especialistas ucranianos o en realidad especialistas estadounidenses quienes den manejo a este sistema de misiles. El canciller ruso, Sergei Lavrov, en una entrevista realizada por el Canal 1 de la televisión rusa, señaló que por medio de los canales diplomáticos, Washington comunicó a Moscú que Estados Unidos no tiene previsto enviar a sus especialistas a Ucrania, junto con los sistemas de defensa antiaérea estadounidenses Patriot. Les preguntamos a los estadounidenses, a través de los canales que aún tiene nuestra embajada, si la decisión de trasladar la batería Patriot, dada la dificultad de su uso, significa que allí, en Ucrania, estarán especialistas estadounidenses. Nos explicaron extensamente que esto no estaba planeado, ya que los estadounidenses no quieren y no van a luchar directamente contra Rusia. Así afirmó el canciller Lavrov. Pero basándonos en las constantes mentiras de Estados Unidos y la falta de palabra de sus gobernantes, ya no se sabe si esto en realidad será respetado por parte de Washington o si simplemente está logrando ganar más tiempo para un eventual ataque a Rusia por parte de Occidente usando Ucrania como una plataforma. Como ya lo hemos declarado anteriormente con las declaraciones de la ex canciller alemana Angela Merkel, quien declaró que los acuerdos de Minsk del 2015 se usaron para dar más tiempo a Ucrania. Básicamente las explicaciones de la ex canciller son una demostración de que Occidente siempre estuvo mintiendo para que Kiev se rearmara, al igual que implementar una política que favoreciera a los grupos paramilitares ucranianos como el batallón Azov, pero también otros grupos integrados por extranjeros. Así Kiev se ha estado armando más y más con las ayudas militares provenientes de Occidente, como es el paquete armamentístico con los sistemas de defensa antiaérea estadounidenses Patriot. El problema es, ¿hasta qué punto los estadounidenses están dispuestos a confiarle esas armas de alto calibre a Kiev? Más entendiendo el grado de corrupción que las autoridades ucranianas han demostrado, al punto que han violado leyes internacionales. Pues asimismo, Andriy Milburn, el fundador de un grupo paramilitar estadounidense conocido como Mossad, quien además ha hecho parte de los entrenamientos a las fuerzas militares ucranianas, comentó para el podcast The Tim House el mes pasado la experiencia que ha tenido este militar con las autoridades y los combatientes ucranianos. Como sociedad corrupta y jodida, así lo señaló Milburn en el podcast, además de acusar a Occidente de mantener un apoyo a Kiev, no por Ucrania, sino por defender lo que él llamó normas globales. Igualmente, el militar mencionó cómo los ucranianos violan la Convención de la Haya al realizar varias cosas con los prisioneros, según él mencionó. Ejemplo de estos, según Milburn, son los interrogatorios a los soldados capturados, los cuales se publican por Internet, añadió. Igualmente, que el grupo Mossad no está de acuerdo con los métodos que utilizan los ucranianos, como el que se cometan asesinatos de los prisioneros, al igual de que se hagan videos de estos. El militar también subrayó en la entrevista, nos han mostrado estos videos muchas veces, además de agregar que hubo muchos crímenes de guerra cometidos por las Fuerzas Armadas de Ucrania, que matan a tipos que se rindieron y les hacen todo tipo de atrocidades. Al mismo tiempo, el militar subrayó que la mayoría de las unidades con las que trabajaron sus entrenadores eran muy profesionales y no realizaban tales acciones. El entrevistado finalizó diciendo, tengo una bandera ucraniana atada a mi bolso, pero no estoy como, Dios mío, ¿Ucrania es tan increíble? Porque entiendo que hay muchas personas jodidas que gobiernan Ucrania, afirmó el exmilitar, a la vez que admitió que a la hora de la verdad no es un gran admirador de ese país. Ante las turbias pero obvias declaraciones del militar estadounidense, tenemos aquí con nosotros a nuestro invitado y amigo de la casa, el periodista brasileño, analista geopolítico y columnista en Infobrix, Lucas Leiros. Lucas, bienvenido, y coméntenos un poco respecto a las declaraciones de Andriy Milburn.
Entonces, ese caso de Andriy Milburn es muy interesante, pues cuando vimos esa entrevista tenemos que recordar que hace unos dos meses habló con New York Times diciendo que en Ucrania tenía una guerra correcta, una guerra rusa para ser luchada, una guerra contra una invasión donde Rusia era o lado a ser combatido y que no había ninguna ambigüedad, ninguna cuestión moral de se luchar en esa guerra. Él como militar americano ha luchado también en Afganistán, en Irak, Y en estas otras guerras tenía algunas cuestiones morales, pues su país también tenía errores en aquellas situaciones, y esto no se pasaba en Rusia y Ucrania. Es una situación muy interesante, pues es como el caso de otros mercenarios americanos y de otras partes del planeta que, creyendo en lo que dice la media occidental, ven Ucrania como una víctima, como un país que ha sido víctima de una invasión, que no tiene ninguna justificación, ninguna motivación para hacerlo, y entonces tiene que ser defendida con este idealismo que muchos de ellos pierden cuando llegan en Ucrania y ven lo que es la situación en Ucrania, un país comandado por grandes grupos de políticos extremadamente corruptos, protegidos por milicias neonazis, por criminosos de guerra que no tienen ninguna moral y ningún problema en hacer los más terribles crímenes de guerra en sus luchas. Entonces, esta es la situación real. Cuando llegan a Ucrania, ven esto y piensan como ha pensado, usando incluso palabras fuertes, palabras vulgares, palabras no muy educadas, para describir a aquellos con los cuales él mismo está luchando. Este grupo militar Mozarty, que ha sido creado para entrenar ucranianos, darles armas y luchar contra los rusos y el grupo Wagner, que es una empresa militar rusa, por este el nombre Mozarty contra Wagner, es algo muy, muy curioso, que ellos entrenan los soldados ucranianos, los enseñan la experiencia militar americana, pero según Milburn, ellos intentan no participar en los crímenes que los ucranianos hacen contra los rusos. Yo he comentado también en esta entrevista con el podcast que la situación de la ejecución de los soldados rusos, como en aquellos vídeos que han circulado en internet, es algo muy normal, muy común, que lo hacen todo el tiempo en Ucrania. Que todos los miembros del grupo Mozarty ven esto ocurrir, es algo normal, pero intentan no participar en estos crímenes. Apoyan a Ucrania, entrenan a los ucranianos, pero saben que los ucranianos son algo como criminales, que son, como él dijo, una gente jodida. Entonces, es algo interesante. Si esta es la realidad de Ucrania, ¿por qué se debe hacer el apoyo a Ucrania, el apoyo militar? Es una cuestión que los americanos deben responderlos. Yo creo que Andrew Milburn no va a ser muy bienvenido en Ucrania de nuevo. Él ha ofendido a los ucranianos, pero ha mostrado a Occidente la realidad de Ucrania. Un país donde hay todo tipo de atrocidad, y estas atrocidades son como algo normal. Los americanos saben de esto, ven esto, no quieren hacer participación, pero es con sus enseñanzas militares, es con sus armas, es con su expertise, es con su apoyo que los ucranianos están haciendo estas atrocidades. Los muertos en Donbass, las crianças, los civiles que mueren, todos mueren con armas occidentales. Las armas occidentales que el grupo Mozarty enseña a los neonazis ucranianos a usar. Entonces debemos leer esas palabras y pensar, ¿cómo, después de saber de todo eso, los americanos pueden continuar apoyando a Ucrania?
Agradecemos los comentarios de Lucas y esperamos tenerlo prontamente en nuestros programas. Podemos percibir que a Estados Unidos no le importa en verdad las acciones que puedan cometer los ucranianos, aunque éstas quiebren las leyes internacionales. Como ya se ha demostrado con los batallones neonazis de los ucranianos, las autoridades de este país continuarán utilizando métodos sucios y reprochables ante la sociedad, más teniendo el apoyo de Occidente bajo la falsa imagen de una Ucrania débil. Es por eso que si Estados Unidos manda un sistema de misiles a las fuerzas ucranianas, no es que garantice que no se usará en contra de la población civil, como ya lo ha demostrado anteriormente las fuerzas ucranianas. Pero como siempre, Estados Unidos es capaz de financiar al mismo diablo solo para ver caer a Rusia, pero la misma corrupción ucraniana no le permitirá ver ese evento.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Y bien, hasta aquí hemos llegado con esta edición número 429 de Octavo Mandamiento, Cristian.
Claro que sí, Javi. Fue un placer haber estado con todos ustedes aquí desde el programa. Desde aquí, en Moscú, Cristian Galindo y Sebastián Tapia.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez. Les invitamos a reencontrarnos mañana. Último programa de la semana y último programa del año. Hasta entonces.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.